Entonces, hermano, yo la verdad creo que hoy de verdad no me voy a molar mucho, pero quiero hablar, continuar hablando un poco más de la vida de un hombre que realmente creo que tenemos bastante tela por cortar, de la vida de este caballero. Ya lo tocamos un poco el domingo y hoy quiero volverlo a tocar. Pero quiero tocar la vida de este hombre, la biografía de este hombre, desde un punto de vista un tanto diferente que lo que hicimos el domingo. Y es que hoy mi tema es el liderazgo, aunque mi título es la influencia, influencia. Y es que la palabra liderazgo y la palabra influencia, básicamente para mi modo de ver las cosas, es prácticamente la misma palabra. Hablar sobre liderazgo es hablar indefectiblemente sobre influencia. Yo creo, de hecho, que el liderazgo en gran parte se define en la influencia. Liderar bien se mide realmente solo y precisamente con la capacidad que tengamos de influenciar a otras personas. Gracias a los dos, muchas gracias, Dios los bendiga. Así que definitivamente vamos a hablar de influencia, pero antes de adentrarme en el tema propiamente hablando, quiero decir que hoy hay una enorme necesidad de que hayan líderes. ¿Ustedes lo creen conmigo también? Miremos solamente un momentico unos aspectos del liderazgo. Pensemos, o de la necesidad del liderazgo más bien. Pensemos, por ejemplo, en una empresa sin un apropiado liderazgo. Los que saben dicen que tener una empresa sin un apropiado liderazgo o sin un líder visible y buen administrador se ve reflejado en la falta de motivación, en las dificultades en los procesos de gestión y en la poca productividad. De verdad que estamos hablando de algo muy importante. Las empresas hoy en día dedican millones de pesos o de dólares en capacitar a sus gerentes, administradores, porque es muy importante que quienes estén al frente lo hagan de una manera correcta. La falta de liderazgo puede destruir profundamente una empresa. Pero número dos, pensemos en una sociedad aún peor todavía. La sociedad justamente hoy en día, a mi juicio, está en tal decadencia porque cada vez tenemos menos líderes visibles. Desde un punto de vista político, las tendencias más son ideológicas que de liderazgo. Es decir, si viéramos a un líder poderoso, un líder fuerte, con ideas claras, con una visión clara, con un objetivo claro, es posible que las ideologías pasaran a un segundo lugar. Luego, hoy en día los políticos y nosotros mismos votamos no con base al liderazgo que esta persona tenga, sino con base a las ideologías que esta persona tenga. Nótense entonces que de plano ya hay una carencia de liderazgo en la sociedad. Son pocos los referentes que hoy tenemos. Hablar de un Benjamin Franklin, digamos que lo que nos alcanza a llegar desde los Estados Unidos, ¿verdad? O hablar de Abraham Lincoln, uno de los mejores presidentes de toda la historia de casi que todo el globo terráqueo. O si expandimos un poquito más nuestra visión, Mahatma Gandhi, que aunque obviamente no era cristiano en absoluto, era hinduista, si no estoy mal, ¿verdad? Pero era un político muy influyente. Y estoy hablando desde la influencia, ¿no? Pocas veces encontramos ese tipo de políticos tan fuertes desde el punto de vista del liderazgo. No de las ideologías, lo repito. De manera que el acabose de las sociedades generalmente es el acabose de los liderazgos. No hay un ítem, no hay alguien a quien seguir. Ahora, desde el punto de vista del hogar, para irlo reduciendo un poquito, pues la expectativa es mucho peor, de hecho, porque definitivamente la sociedad que tenemos, las empresas que tenemos, hasta las iglesias que tenemos son el reflejo de los hogares. Y si a alguien le hace falta hoy en día liderazgo es a los hogares. La estadística dice que el 40% de los niños de aquí de Occidente, especialmente de Latinoamérica, crecen sin un padre. De hecho, la estadística de Colombia es que el 48% de los hogares en Colombia son madre cabeza de hogar. Y Dios bendiga a esas mamitas. Que Dios las bendiga poderosamente porque tienen que ser padre y madre a la vez. Pero de hecho, la estadística colombiana es peor que la latinoamericana. Mientras que en Latinoamérica el 40% de los hogares están sin un padre, en Colombia el 48% de los hogares están sin un padre. Lo que indica de plano ya, de hecho, justamente la falta de liderazgo. Ahora, les quiero contar algo, una idea personal. Yo no creo que esta generación, me refiero a los muchachos, a los adolescentes, a los niños de nuestra generación, yo no creo que sea la generación más consentida. No, yo no creo. Digamos que la gente dice, es que los niños hoy son consentidos. Yo discrepo un poquito de eso. De hecho, yo creo que hoy en día los niños no son los más consentidos, son los más abandonados. Son los que les carece más la figura paterna o materna. A veces porque simplemente el tipo se largó, pero a veces porque el trabajo los consume. Y no solamente es en Colombia, esto sí pasa en todo el globo terráqueo. En Corea del Sur, por ejemplo, hay una estadística de las peores y más alarmantes en toda la tierra. Allá en Corea del Sur, por ejemplo, los niños prácticamente viven en el jardín y los padres van a recogerlos apenas un día a la semana o un ratico. En algunas partes del mundo meten a sus niños a las 6 de la mañana a los jardines o a una casa de alguien que los cuide, y a las 10 de la noche alguien pasa a recogerlo, de manera que la relación padre-hijo es nula. No, queridos, no estamos en la generación más consentida, estamos en la generación más abandonada. De hecho, los problemas de los niños no son por ser consentidos, es por estar abandonados. El consentir a un niño a veces es la consecuencia de la ausencia de un padre, porque cómo trata de alguna forma suplir, gracias, ¿verdad?, la ausencia propiamente consintiéndolos cuando está, dándoles lo que quieren, porque no he estado nunca, así que cuando estoy, por lo menos dicen ellos en su lógica, voy a darles todo lo que pueda darles. Y el objeto no es que le des a tu hijo todo lo que le puedas dar, es que le enseñes todo lo que le puedas enseñar. Eso es diferente. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Millones de niños crecen sin un líder, sin un referente, sin su primer Superman. Esta tarde quería venirme temprano para la iglesia, pero tenía a mi bebé. Yo tengo un bebecito de, lo saben, de año y casi medio, un poquito más. Entonces yo estaba viendo los muñequitos, entonces yo lo estaba sobre mí, lo tenía en las piernas, entonces lo trataba de coger y poner a un lado y me trataba de escapar para poder venirme para la iglesia rápido. Entonces él, cuando yo lo ponía hacia un lado, corría su piernita y se volvía a encaramar. Lo intenté como unos 20 minutos hasta que le dije, no puedo. Definitivamente le dije a mi esposita, amor, coge el niño porque no, este no me va a dejar ir. Pero siempre que me pasa eso, digo, igual, es nuestra primera obligación, no ser ausentes. La ausencia de padres visibles que con sus niños es la prioridad que deberíamos tener nosotros. Las consecuencias de niños con líderes, con padres ausentes, es simplemente catastrófica. Algunos psicólogos califican la ausencia de un padre, así como les acabo de decir, como algo simplemente catastrófico. Ahora mira, la estadística dice que las consecuencias de niños que crecen sin una figura de liderazgo en su casa son muchísimas. Entre ellas están el desarrollar problemas de conducta. Algunos hablan de que ese abandono genera temor, ansiedad, incertidumbre, baja autoestima, etcétera. Y lo repito, algunos califican el abandono de un padre o de un líder, más bien, dentro del hogar, como algo simplemente catastrófico en la vida psicológica de los niños. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, cuando una pareja se divorcia, se separa, generalmente los niños tienden a pensar que fue por su culpa? La mayoría de los niños le preguntan a papá y a mamá, papá, mamá, ¿te separaste por mi culpa? ¿Soy yo el responsable? Los niños interiorizan definitivamente todo lo que les ocurre en casa. De manera, mis queridos hermanos, que estamos hablando de un problema serio. La falta de liderazgo sí te incluye a ti. No pienses únicamente en los líderes eclesiásticos, políticos, sociales, o que no sé de qué otra índole, empresariales, sino piensa que tú de alguna manera eres un líder dentro del círculo en que te encuentras. Aunque sean apenas tus niños, tu esposa, algunos vecinos, pero definitivamente tú sí eres un líder en esencia. Dile al que está a tu lado, tú tienes personas a cargo. Dile eso. Así que no te sales del proceso, tú estás ahí, estadísticamente influencias a alguien. Ahora, influenciar a alguien es poderosamente importante, es importante que definitivamente influenciemos a alguien. ¿Qué es un líder? Un líder es una persona que influencia, para mí, de forma llana y simple. Eso es un líder. De hecho, la palabra influencia viene de la palabra influenza, también conocida como el virus de la gripe. Ustedes saben que la influenza es una enfermedad respiratoria muy contagiosa, provocada por justamente así el virus de la influenza. Este virus puede causar enfermedades leves, graves o incluso, cuando no se trata adecuadamente, la muerte. Y les quiero contar que en términos de influenza existen más de 50 variables de la influenza, es decir, de la gripa. si me permiten ser coloquial. Es decir, que usted puede decir, ay, me dio una gripa, y en unos meses decir, ah, me dio la misma gripa. No, hay 50 formas de influenza, de manera que la influenza o la gripa que te acaba de dar pudo ser totalmente diferente a la que te dio recién hace unos meses o unas semanas. De manera que esto indica la variedad que también puede tener nuestro liderazgo. De muchas maneras podemos influenciar. Y a muchas personas. De manera que lo repito, para mí, liderazgo e influencia son marido y mujer. No puedes separar el liderazgo de la influencia. Ahora, ¿cómo podemos entonces influenciar? Ahora sí quiero hablar de la persona que quiero usar pues como un excelente influencer. Pero nada que ver con los de hoy. Que realmente te quiero invitar que no le gastes tiempo a eso. No hagamos famosos a gente idiota, a gente tonta, que no dice sino barbaridades y hace tonterías, ¿verdad? No consumas eso, no consumas basura. Ten cuidado de lo que ves en TikTok y te puedes pasar horas y horas pasando hacia arriba, video tras video que consume tu tiempo únicamente haciendo reírte tonterías de lo que otras personas hacen. ¿Sabes tú que de hecho TikTok es chino, ¿no? No es gringo. Y TikTok en China tienen prohibido muchísimo contenido en TikTok que aquí en Latinoamérica se consume profundamente. En China se promueve, por ejemplo, la cultura, diversas materias. Entonces hay ciertos usos del TikTok que no se permiten. En cambio, aquí en Latinoamérica, por Dios santo, la gente más tonta, no digo más porque tengo aquí el micrófono, usted me está oyendo, pero la gente más tonta es también a su vez la más famosa, y tú la haces rica y famosa. No permitas, es como chicle que apenas lo muerdes pero tienes que escupirlo porque no te sirve para nada en absoluto. Te quiero pedir que dediques ese tiempo, déjame hacer este paréntesis, otra cosa más importante. Si te pasa como a mí, yo tengo que tener ruido para hacer cosas. Si estoy haciendo oficio, a menos que esté orando. Incluso orando necesito música para poder orar. Siempre necesito ruido, ruido, ruido. Entonces cuando hago oficio, no te pongas a ver tonterías. Ponte un sermón, un audiolibro, haz algo provechoso. No pierdas tu valioso tiempo, porque te digo que una de las mayores riquezas que tú tienes no es la casa o la cuenta bancaria, es el tiempo que todavía te queda. Aprovéchalo. Sé más poderoso, más enfático en lo que tienes dentro. Ubícate. Mira en qué te falta crecer. Escucha, y hay tanta facilidad hoy para hacerlo. Dile que está a tu lado, aprovecha el tiempo, y háblele los ojos, por favor, y dile, aprovecha el tiempo. No lo uses más en bagatelas y en tonterías. Gloria al Señor. Ahora, definitivamente hablo de un excelente influencer, y este influencer, me estoy refiriendo a David, por eso les anticipé, de quien hablé el domingo, ¿no? David es muy importante, ya les dije un poco más, les dije algo el domingo, pero les recuerdo, David es tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Una poderosa influencia sobre personas aparentemente desdichadas. Su influencia ha marcado la historia, ha marcado las sociedades, ha marcado la religión, la forma de ver el futuro. David realmente fue muy importante, muy importante. Y este David, digamos que hizo muchas cosas para influenciar. Debo decir antes de que David fue lo que fue por Dios. Yo creo que es Dios quien hace las cosas. Yo creo que es Dios quien hace las personas también. Yo creo que la gloria no se la podemos dar a ningún hombre, ni a David ni a nadie. Solo Dios, solo Dios, solo Dios. Cuando tú veas un don, una gracia, una misericordia, diga gloria a Dios. Él es un instrumento apenas. Entiende que es como si le aplaudieras a la guitarra. No tiene nada que ver con la guitarra. Bueno, a veces sí un poco, pero no es la guitarra. Es quien toca la misma, quien la ejecuta, quien la toma. No es David, fue la gracia de Dios sobre David. Mira, todo en tu vida es Dios. Tu salvación, ¿sabes por qué es tu salvación? Por la gracia de Dios. No porque tú seas muy buena gente. Ahora, dicho eso, dándole la gloria a Dios primero, debemos decir que de todas formas David contagió a los que estaban cerca de él. Siempre lo hizo. Oh, wow, qué impresionante lo que Dios hizo con David. ¿Y en qué áreas Dios capacitó a David para que David fuera tan bueno para influenciar? Bueno, en muchísimas. Yo quiero resumirlo un poco en apenas tres grandes cosas que David hizo para ser un excelente influencer de su tiempo. Uno verdadero, uno de verdad, gloria a Dios. En la época donde no eran celulares de internet, ni WhatsApp, ni nadie que viera los videos de David golpeando la cabeza de Goliat con una piedra, ni nadie que viera cuando mataba al oso y al león de la quijada y se la abría. No, nadie vio eso, pero estaba escrito en el reino de los cielos. Y Dios levantó a David y lo hizo influenciar hasta nuestros días. ¡Qué poderoso! Eso solo lo puede hacer Dios. Por eso Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuánto puedes hacer sin Dios? Dime, ¿cuánto, cuánto? ¿Un 10%? ¿Un 8%? ¿Un 5%? ¿Un 1%? No, la Biblia dice: separados de mí, nada podemos hacer. Pero ¿quiénes quieren estar separados de Dios? Nadie. Yo quiero estar cerca de Dios. Denle un aplauso a Él, todo aquel que quiera estar cerca de su presencia. Tú dirás: yo he hecho cosas sin Dios. No, tú no. Alguien dirá: yo he hecho cosas sin Dios. Tendría que preguntarle: ¿de verdad has hecho cosas sin Dios? Lo que has hecho por la gracia de Dios. Y segundo, si no está Dios en lo que has hecho es como un castillo de naipes. Cualquiera soplará y toda tu maravillosa aparente construcción se derrumbará, porque sin Dios nada se puede verdaderamente hacer. David entonces contagió. ¿Qué hizo? Número uno, yo creo que contagió con su buena administración. Algunas personas dicen que liderazgo es sinónimo de administración, y eso también lo creo. Sí, claro, no creo que sea como tal la palabra más importante en liderazgo, pero definitivamente no podemos quitar la palabra administración de un buen liderazgo. Definitivamente un liderazgo adecuado es un buen administrador. La Biblia habla bastante de administración, ¿no? Ahí la palabra es oiko, administrador. Sobrevedor, habla de obispos, de ancianos, de apóstoles, está hablando de administración. Y la Biblia dice, le dice Pablo a Timoteo: ¿y el administrador debe ser hallado? ¿Qué dice? ¿Cuál es la primera característica de un buen administrador? Le gasto tinto al que me diga: ¿el administrador debe ser hallado? No, no. Ay, uy, hermanos, me extraña. Es que son prácticamente teógolos. ¿El administrador debe ser hallado? ¿Alguien dijo por ahí? ¿Qué dijo? ¿Quién dijo fiel de primeras? Diosito, te felicito. Esa es la primera cualidad de un administrador: ser hallado fiel. Debe ser fiel. Pero bueno, no quiero irme por esa rama como tan textual de la administración, sino quiero usar otra vez a David. ¿Por qué David fue buen administrador? Bueno, David, y quiero ir a un texto. Bueno, no lo voy a leer, pero en 1 Samuel 22, 1 al 2, dice que cuando David estaba siendo perseguido, se metió en una cueva junto con su familia, y allá a esa cueva le llegaron 400 personas inicialmente. Y esas 400 personas tenían tres características, no sé si ustedes las recuerdan: que llegaron todos los amargados, endeudados, ¿y qué más? Y afligidos de espíritu. Llegó la materia prima con la que tenía que trabajar David. Eran 400, sí, pero es que esos 400 eran amargados, afligidos y endeudados. Para los líderes que están aquí y se quejan del grupo que tienen, gloria a Dios, dicen: no, pero nadie me ayuda, David tampoco. O sea, cambia ese chip de que si yo soy líder tienen que ponerme la gente a trabajar. No, es que, a ver, se trata de eso, si me entiendes, ¿verdad? Se trata que lo poco aparentemente que tengamos lo transformemos en algo poderoso. David cogió esos 400 hombres, que después se le sumaron unos 200 más, y tuvo un grupo de 600 hombres, y ese grupo fue poderoso. De esos 600 salieron, según la Biblia, 30 hombres que eran los 30 valientes de David. Y David fue poderoso y los inspiró a ellos. Hubo 30 de los cuales la Biblia se toma el trabajo de citar qué hizo. De los 30 habían especialmente dos o tres que eran muy poderosos. A mí se me queda el nombre de uno que se llamaba Isaí, que ese era terrible y bravo. Ese era bravo. Y recuerden que las peleas de antes no eran como las de ahora, a tiros, a balas, en donde de pronto la valentía no siempre es un elemento a tener en cuenta, sino que era cuerpo a cuerpo, con espadas y a veces sin ella, ¿verdad? Ahí tenemos a los 30 valientes, que uno un día por defender, ¿se acuerdan un poquito la escritura que dice que estaba defendiendo un pequeño campo de lentejas? Bueno, la traducción a nosotros nos dice que lentejas, y tomó la espada. Y se vinieron los filisteos a quitar las lentejas al hermano. Y entonces él tomó la espada y dijo: ustedes me van a quitar, vénganse, que aquí los atiendo. Y la Biblia dice que ha peleado con ellos hasta que se le quedó, ¿qué cosa? La espada pegada a la mano, ya no la voy a soltar. Y lo defendió y le dijo: aquí les pongo esta raya, crúcenla. Entonces eran hombres poderosos, pero David fue el quien lo inspiró. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se hace eso? Eso es muy difícil. ¿Cómo se ayuda a un endeudado? Para mí, ayudar a un endeudado, ayúdale a pagar la deuda. Digamos que para mí, ayudar a un endeudado es un poco más fácil que ayudar a un afligido o a un amargado. Porque el endeudado paga la deuda y se supone, se presupone que queda libre de su deuda y por ende su ánimo mejorará. Pero ¿cómo me mejoras a un amargado? La amargura es difícil de tratar. ¿Cuántos de ustedes han sentido algún día amargados? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes se han sentido afligidos? Levanten la mano. Entonces vas a entenderme, ese tipo de sensaciones son difíciles de manejar. Tú puedes estar ahorita en culto, sentirte contento con una palabra, sentirte bendecido, alguien te oró y dijiste: wow, Dios está conmigo, pero salir el otro día a sentirte otra vez miserable. Son sensaciones que a veces van y vienen. Se necesita mucha madurez y mucho aporte de uno mismo para superar ese tipo de situaciones. Pero David logró sacar a la gente de la amargura. Y lo logró sacar de la aflicción y de la deuda también. De paso, lo sacó de allá. ¿Cómo hizo David eso? Era un excelente administrador. Yo creo que David los hizo, entre otras cosas, por lo que dice la Biblia, de tres maneras. Número uno, Dios los sacó dándoles propósito. Les dio un propósito. David, allá en esa cueva, en el desierto, y luego por otras muchas más en el desierto, anduvo David, pero le dio un propósito. A tal punto que dentro de ellos salieron generales, capitanes y soldados afamados en todo Israel. Les dio propósito. Y el propósito es una cosa que todos deberíamos encontrar y ayudar a otros a que encuentren. De hecho, les digo una cosa, mire, nuestro trabajo como padres, entre otros muchos, es esencialmente ayudarles a nuestros hijos a encontrar su propósito. La Biblia menciona que ellos son como flechas. ¿Qué hace un arquero con su flecha? Toma la flecha, toma el arco, ¿y qué hace? Lo guía, lo direcciona, ¿verdad que sí? ¿Hacia dónde quiere llegar? Y luego lo impulsa hasta donde su fuerza le alcance, para que la flecha se eleve y llegue a donde el que la envió quería que llegara. Luego el padre es como eso, le da propósito a sus hijos. Y con las fuerzas que tenga, económicas, emocionales, los lanza hasta donde puedan llegar, porque el padre sabe que no siempre podrá acompañarlos en el recorrido. Luego tu propósito es encontrar tu propio propósito y ayudar a los que estén cerca de ti a encontrar su propósito. Entonces David logró ayudar a estos hombres a encontrar su propósito. Número dos, les dio seguridad. Estar con David, por supuesto, representaba seguridad. ¿Cómo no? David fue un muchacho que a los 17 años ya le quitó la cabeza a su primer gigante, hasta convertirse David en el terror de los gigantes. Cuando había uno grandote por ahí de 4 metros, cualquiera le decía: yo soy primo de David. Decía: ah, no, señor, no se preocupe, ya me voy. David se convirtió en el terror de los gigantes. Donde hay gigantes, donde haya un gigante, había un David para cortarle la cabeza. Se volvió tan experto David que inspiró a que sus hombres también mataran gigantes. De manera que les dio seguridad. Cuando lideramos algo, debemos darle seguridad. Como hombres de casa, tenemos que darle seguridad a nuestra familia. Cuando vas con tu esposa, con tus hijos o con algunos que tienes que cuidar, tú debes darles seguridad, seguridad. La gente anhela seguridad. Y especialmente ustedes, queridas hermanas, fueron creadas de esa manera para que obviamente alguien les ayude a sentirse seguras. Esa es una sensación muy adecuada para ustedes. Y número tres, les dio una oportunidad. En el mundo no la encontraron, pero en David la encontraron. En su ejército, en lo que él estaba planeando, oportunidad. De manera que creo que de estas tres maneras David inspiró a través de una buena administración. ¡Wow! ¡Qué David! ¿Verdad que sí? ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? ¿Qué tal si usted le da aplauso a Dios, quien puede levantar hombres como David? Contagió con una buena administración, pero número dos, creo que contagió, por supuesto, con un poderoso ejemplo. El ejemplo siempre será una de las herramientas más fuertes que puede haber, ¿no? Algunas malas actitudes son contagiosas, tienen que tener cuidado. El temor es muy contagioso. El temor es profundamente contagioso. Pero aparte del temor, la incredulidad también es contagiosa. Las rencillas, las peleas también son contagiosas. Hebreos dice, cuidado, no saquen haciendo alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados. La rencilla es contagiosa. Y finalmente la murmuración es contagiosa. El chisme es contagioso. De manera que no debes promover el temor, la incredulidad, la rencilla o la murmuración. Pero David supo ejemplificar, pavonearse con tres poderosos ejemplos durante toda su vida. El primero de ellos definitivamente fue la valentía. ¿Cómo no? Lo repito, vuelvo a citar a Goliat. Mató a un gigante a los 17 años. Cualquiera que tuviera un poquito más de más estatura y de más fuerza física diría, si David lo mató, yo también puedo. La valentía fue inspiradora de parte de David. David no solamente mató gigantes, sino que hizo tremendas hazañas. La valentía es contagiosa, como la cobardía también. Deberíamos ayudarles a nuestros hijos a ser valientes siempre. A los hermanos a ser valientes siempre. Demostremos valentía. Número dos, respeto. David respetó, como lo dije el domingo, la autoridad y especialmente la autoridad del rey. Escúcheme esto, David vio a su rey, al ungido, en los peores momentos que un hombre puede ser descubierto. Por lo menos en tres muy difíciles situaciones, David vio a Saúl. Número uno, David vio a Saúl cuando éste estaba endemoniado. De hecho, Saúl mandaba a David a traer a David con su arpa para que cuando David tocara a él sintiera cierto alivio, de manera que David vio a su rey, a su jefe, a quien le ordenaba estar endemoniado. David vio a Saúl endemoniado, pero nunca le faltó el respeto por eso. Número dos, David vio a su líder en el baño. ¿Se acuerdan de este, verdad? En dos ocasiones, de hecho, pudo haberlo matado. Una de ellas en una cueva en donde estaba escondido con la mayoría de sus hombres. Saúl fue, según la Biblia, a cubrir sus pies y ahí estaba Saúl. Pero David lo hizo respetar y no menospreció la unción que había sobre el rey. Y finalmente, en una situación en que ya Saúl no se daba cuenta, pero Saúl fue visto por David mientras moría, de hecho. David endecha a Saúl. Pero en ninguno de estos escenarios David respetó a Saúl. De manera que David fue ejemplo de valentía, de coraje, pero también fue ejemplo de respeto, de honorabilidad. Este era David. Finalmente, David fue ejemplo poderoso y profundo de una persona versátil. Es decir, una persona que puede estar en distintas formas y en distintos lugares sin perder su esencia. David fue pastor, instrumentista, cantante, héroe, perseguido, amigo, soldado, jefe, capitán, rey, etcétera. Y en todos estos frentes se destacó como un buen hombre. A David no le preocupaba estar en una cueva, en un desierto, comer lo que había por ahí, o estar en palacio en donde se servían todo tipo de sublimes comidas. Era versátil. David era valiente, respetuoso y versátil, aparte de otras muchas cualidades como fiel compañero, guerrero, etcétera. Y David fue ejemplo de todo esto. Queridos hermanos, creo que aquí fallamos todos. Levante la mano quien diga en su corazón, yo hubiese querido ser un mejor ejemplo. Levante su mano. Creo que todos lo decimos en algún momento, yo hubiera querido ser mejor. O perdí la oportunidad de ser un gran hombre. Perdí la oportunidad de ser una gran mujer en ese momento. Pude ser más valiente, pude ser más honorable, pude ser más respetuoso, lo pude ser. Y perdí la oportunidad. A todos nos ocurre. Y a David, de hecho, también le ocurrió. Pero qué bueno que podamos añorar ser honorables, respetuosos. ¿Verdad que sí? ¿No les parece que hace falta la gente honorable? ¿No les parece que cuánta falta hace la gente de palabra? Los del sí, del no, no. Cuando no necesitamos firmar una escritura o cuando no se necesitaba firmar cualquier documento con huella, mejor ADN, firma con cédula, dirección, correo electrónico, teléfono, 20 recomendaciones comerciales, personales. Ya no se cree en la gente y obviamente no se puede creer en la gente hoy en día. Que se le cae el dinero a alguien y tú no lo pisas y dices, gloria a Dios, qué bendición. Si no dices, oye, se te quedaron 500,000 pesos aquí. Por eso Dios no puede glorificarse a veces, porque no hay la integridad para que Dios pueda fluir en personas honestas y correctas. Que nos devolvamos con las vueltas que nos dieron mal. A mí sí que me pasa eso, hermano. Yo sería rico si no hubiera devuelto las vueltas que me dan mal. A toda hora me las devuelve el mal. Y siempre me devuelvo, a veces hasta me voy y he tenido que volver después a decir, oye, mira, hice cuentas y me devolviste mal, más, te equivocaste. Honorables debemos ser, ay, que el Señor nos ayude. Yo la verdad no lo soy, o sea, o no me lo considero, quiero llegar a serlo. Honorables, respetuosos, valientes. Y yo creo que, miren, este es el punto más complicado y quiero hablar un momento con los varones. Para nosotros en todas las situaciones, que nuestra esposa vea eso en nosotros, ¿no? Honorabilidad, respeto, seguridad, valentía, fuerza, ¿verdad? Seguridad, brindarle a nuestros hijos, a la gente que está en torno a nosotros. Todos estos elementos que se han perdido en la sociedad, pero que la Biblia obviamente resalta. Dile al que está a tu lado, dile, tú puedes ser mejor. Dale, que tú puedes ser mucho mejor de lo que eres hoy. Lo podemos ser, ¿verdad que sí? ¿Lo podemos ser? ¿Lo podemos ser o no? Lo podemos ser con la ayuda del Señor. Y termino. Era muy bueno para administrar, era excelente para inspirar. Inspirada de todo. Hasta, como les dije el domingo, la escultura más famosa de la historia del hombre. Y finalmente, definitivamente era contagioso espiritualmente. Esta no podía faltar. Y es que era, la espiritualidad era parte fundamental de la vida de David. David compuso 72 salmos de los 150 que tenemos, es decir, la inmensa mayoría. Otros escritores están los hijos de Coré, de Asaf, tenemos de hecho algunos salmos de Moisés y de Salomón. Pero David fue el escritor por excelencia de los salmos. Escribió de las notas más inspiradoras del mundo. Se cuenta hace años que en un pueblito hubo una fiesta, celebraron, creo que eran como los 300 años de existencia del pueblo. Entonces el alcalde trajo a las personas más importantes del pueblito, de pronto las más representativas. Venía el sacerdote, venía el pastor también de una iglesia protestante, había un poeta, un par de políticos muy renombrados, etcétera. Cada quien pasó a dar unas palabras. Al pastor le tocó de últimas, como raro. Pero antes de él justamente pasó el poeta. Y el poeta dijo, he elegido para ustedes un salmo de la Biblia. No soy creyente, dijo él, pero hay un salmo que me parece muy hermoso. Y con tono de poeta y con palabras sonantes y una forma de expresar excelente, leyó el Salmo 23. La gente quedó extasiada, dijo, ¡guau! ¡Qué forma! ¡Qué orador este poeta! ¡Excelente! Finalmente pasó el pastor que por 30, 40 años había estado pastoreando en la misma iglesia ahí en ese pequeño pueblo y dijo, ¡oh, yo quiero unirme al poeta hoy! Definitivamente el Señor es nuestro pastor. Y dijo, y con todo el respeto quiero volver a leer ese Salmo. El predicador miró la Biblia y empezó a leer de corazón, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Espíritu Santo empezó a descender en aquel lugar. La gente empezó a ser conmovida, las entrañas empezaron a ser conmovidas con las palabras de este anciano pastor que estaba leyendo lo mismo que había leído el poeta, el Salmo 23. Cuando terminó de leer el Salmo 23, y en tu casa moraré por largos días, allí terminando el Salmo, levantó su mirada y gran parte de la multitud estaba llorando, sus ojos estaban vidriosos y la gente estaba conmovida por la lectura del Salmo 23. Él dio gracias, tomó su Biblia, se fue para el lugar justo, se sentó al lado del poeta y el poeta lo ha visto y le ha dicho: ¡wow, qué impresionante! ¿Cómo lograste conmover a las personas? Yo leí el mismo salmo que tú y no los inspiré de esa manera. Y el pastor ha dicho: la diferencia entre tú y yo es que, aunque no soy poeta, yo conozco personalmente al buen pastor. He vivido con él durante más de 40 años. Él ha sido mi guía, él ha sido mi buen pastor. No hablo de algo que no conozco, te hablo de mi realidad personal cotidiana. Te hablo de un Dios que conoce hace casi medio siglo. Desde allí yo te hablo. Inspirar no tiene que ver con lo que dices, inspirar tiene que ver con lo que haces. Inspirar tiene que ver con espiritualidad, con lo que tienes por dentro. Puedes escuchar a un predicador que haga que tu corazón se duela, pero puedes ver la imagen que alguien con su ejemplo y con su vida te cautiva y digas: ¡wow! Quiero ser como él. Lo que hoy falta es gente que inspire de esa manera. Termino. Creo que ya les conté, pero igual lo recuerdo. Les conté de mi amiga, hija de pastor, que me dijo, eso me marcó mucho, me dijo ella: mira, Omar, yo no creo en Dios, respetuosamente lo digo, me dijo ella, no creo en Dios porque yo ya tengo una experiencia con Dios. Realmente yo nunca he tenido experiencias con Dios, o sea, sobrenaturales, de eso de que la gente cuenta, yo no. Yo, pero yo, ¿sabes por qué creo en Dios? Le dije: no, por favor dime. Mira, yo viví con mis padres hasta que se fue a otra ciudad a estudiar. 23 años viví con mis padres. Yo no sé qué es ver a mis padres pelear. Ellos nunca pelearon frente a mí. Los he visto domingo tras domingo por más de 20 años yendo a la iglesia. Los he visto siendo gente honorable, correcta. En todo aspecto de sus vidas, ellos son correctos, correctos. Hasta en la forma en que nos habló, yo jamás escuché a mi padre o a mi madre decir groserías. Eso jamás pasó en mi casa. Y luego ella termina como cereza del pastel diciéndome: y una noche, Dumar, estaba en mi cuarto en el segundo piso, me dio sed, bajé al primer piso en donde estaba la cocina, y al bajar al primer piso, eran como las 2 de la mañana, ella dice: yo vi a mi padre arrodillado en la sala, llorando, quebrantado, orando por mí. Y ella dijo: me marcó. Mi experiencia con Dios ha sido a través de mis padres. Vi a mi padre rogar, llorando de rodillas, por la bendición del Dios del cielo sobre mi vida y la de mi familia. Y ha dicho: eso me marcó. Yo soy evangélica por ellos. Y mi conclusión es: debe existir Dios. Ellos me lo han mostrado. Es necesario que exista. Es imposible, dice ella, que una persona pueda ser así como son ellos si no existe Dios. Dios existe, Dios existe, Dios existe. Y debemos marcar a nuestros hijos no solamente con la correa o la chancleta. Y debemos marcar a nuestros vecinos, y debemos marcar a las personas. Y si morimos, que obviamente va a pasar algún día si Cristo no viene, hayamos marcado a unos cuantos cientos de miles de personas. Y que ellos crean en Dios por ti. Y que digan: yo creo en Dios porque yo tenía un vecino así. Yo creo en Dios porque yo tenía un familiar de esta manera. Yo creo en Dios por esto y por aquello. Márcalos con tu ejemplo. Por eso Jesús no se paró en el monte a decir: los voy a salvar. No, Él fue a la cruz y murió por ti. Dio todo lo que Él tenía. No hay forma de inspirar más que esa. Cristo no dijo que te amaba. Él murió en la cruz por ti. Y Él te salvó por todo lo que entregó, no por todo lo que dijo. ¿Qué tal si inclinas tu rostro, por favor?